Cuando un ciudadano se siente perjudicado por una actuación de la administración y agotadas las vías la vía administrativa a través de los recursos, puede acudir a la justicia administrativa. Se acoge a un proceso que por regla general es el común. De este proceso, del proceso común en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, vamos a hablar a continuación en la revista de Derecho con el profesor de la disciplina, Pablo Morenilla Ayar. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Charo.
Y para centrar el tema, ¿cuál sería el ámbito de aplicación?
Si me permites, en un segundo antes, como siempre, quiero recordar a los alumnos que había una hemos hecho una corrección en el programa y concretamente hay un epígrafe del mismo en la parte relativa a Derecho Procesal Administrativo, en el programa oficial de Derecho Procesal 2, en la que recordamos que la capacidad de postulación, que no aparece recogida en el manual de referencia, se ha de estudiar a través de los artículos 23 y 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esta parte, por tanto, es una parte importante que va a ser objeto de examen y además es una materia que, como bien decías al principio, pues tarde o temprano a todos nos va a afectar, puesto que la administración pública, o mejor dicho, las administraciones públicas en la actualidad prácticamente lo abarcan todo. Y por tanto es una materia, como digo, común a los ciudadanos. Pues bien, respondiendo a tu pregunta, el ámbito de aplicación. El proceso común es uno de los dos procesos declarativos ordinarios que ha creado la nueva ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta ley, que se aprobó concretamente el 13 de julio de 1998, es una ley ordinaria, la número 29, crea, como digo, dos procesos declarativos ordinarios. El proceso común o proceso tipo, que es el que vamos a estudiar, y el procedimiento abreviado, que no deja de ser otro proceso declarativo ordinario, que se encuentra previsto en el artículo 78. Pues bien, el común, a diferencia del abreviado, se asemeja mucho al antiguo proceso civil escrito, que aparecía previsto en la ya derogada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Es, por tanto, un proceso, como digo, escrito, en el que prácticamente las partes no ven al juez, ni, por tanto, el juez a las partes. Hay unas mínimas apariciones del principio de oralidad en materia de prueba o después de la prueba en la fase de conclusiones, que puede sustituirse esta fase escrita por una fase oral de vista, pero, por regla general, todo el procedimiento se tramita por escrito. Y por tanto yo creo que este es uno de los pocos procedimientos escritos que quedan en nuestro ordenamiento jurídico procesal. Porque como saben los alumnos, el laboral es oral, el civil novedoso es oral, el penal también es oral y en el contencioso el único reducto de la escritura que queda es este proceso declarativo ordinario común. La ley de la jurisdicción lo regula concretamente en su título cuarto, y dentro del capítulo, o del título cuarto, perdón, en los artículos 43 y siguientes. Con una sistemática, divide este título, y concretamente el capítulo primero, en varias secciones, en las que se abordan las diligencias preliminares, básicamente referidas a los contenciosos que pueden surgir entre administraciones públicas, que son poco frecuentes, pero que puede suceder cuando una administración pública demanda a otra administración pública, vía contencioso administrativo, naturalmente, o también en los procedimientos de revisión de oficio de los actos declarativos de derechos. A continuación, estudia el llamado escrito de interposición del recurso y el trámite de la reclamación y envío del expediente. Aquí aclaro que la ley de la jurisdicción, por razones tradicionales, sigue llamando recurso a lo que en puridad es un proceso, y de ahí que no, naturalmente que causa sorpresa, pero el alumno debe entender la razón por la cual la ley sigue llamando, insisto, por razones históricas, recurso al proceso administrativo. A continuación estudia los emplazamientos de los demandados y la admisión del recurso. A continuación la fase de demanda y contestación, artículos 52 a 57. La prueba, artículos 60 a 61. La vista y conclusiones, artículos 62 a 66. Y por último la sentencia y otros modos de terminación del procedimiento. Esta ley de la jurisdicción contencioso-administrativa dispone en su disposición final primera que, con carácter supletorio, rige lo previsto en la ley de enjuiciamiento civil. Y además, la nueva ley de enjuiciamiento civil así lo recuerda en su artículo 4. Esto lo dice porque, en mi opinión, y siguiendo un sector importante de la doctrina procesalista, el proceso administrativo no es otra cosa que un proceso civil con especialidades. De ahí que aconsejo a los alumnos, por supuesto, que se estudien y que lean con cuidado esos artículos de la ley de la jurisdicción, que es una ley relativamente breve, tiene 139 artículos, desde el punto de vista del derecho procesal civil, que ya conocen. Y, recordando los conceptos generales de la disciplina, se fijen en las especialidades con las que trufa el legislador la ley de la jurisdicción. Insisto, por tanto, es un proceso civil con especialidades. De ahí que rija con carácter supletorio la ley de enjuiciamiento civil, que en la actualidad, recuerdo, no es la antigua de 1881, sino la nueva del 2000. También aconsejo a los alumnos que se lean la exposición de motivos. En esta exposición de motivos, el legislador, lógicamente, explica las razones por las cuales ha creado esta ley y además va constantemente haciendo referencias a las mejoras introducidas en la ley de 1998 en relación con la de 1956, que fue la que yo concretamente estudié cuando estudié la carrera de Derecho, pero en la actualidad tenemos la novedosa de 1998. Y como el legislador recuerda en la exposición de motivos, es una ley continuista, no es revolucionaria. En algunas materias sí que introduce novedades, pero por regla general es una ley que lo que básicamente ha realizado es acomodar la ley antigua de 1956 a la Constitución española, a la jurisprudencia del Constitucional y del Supremo y, por supuesto, a la doctrina.
Como no tenemos demasiado tiempo para entretenernos, sí que me gustaría que nos fuera contando brevemente los diferentes pasos que nos ha contado. Y empezamos, en primer lugar, ¿cómo se inicia este proceso?
El proceso declarativo ordinario común, en su artículo 45, dispone que este proceso se iniciará a través del llamado escrito de interposición. Esta es una peculiaridad del contencioso administrativo, que en esto se asemeja al proceso penal. ¿Por qué? Porque este proceso no se inicia a través de un acto de postulación escrito similar al civil, que contiene el derecho de acción y la pretensión, como la demanda. No se inicia con demanda, sino que se inicia con el llamado escrito de interposición. Este escrito es un escrito muy sencillo, muy breve, a través del cual el demandante se identifica a sí mismo, identifica lógicamente el órgano judicial al cual se dirige y también identifica la administración autora de la actuación que considera contraria al ordenamiento jurídico, lo que se llama la administración autora de la actuación impugnada, y también tiene que identificar la actuación cuya nulidad pretende, ya sea este un acto expreso, un acto presunto, un silencio administrativo, una disposición general de rango inferior a la ley, por la general reglamentos, aunque hay excepciones, y novedosamente ahora la ley de la jurisdicción nueva hace alusión a las llamadas vías de hecho, es decir, actos administrativos radicalmente nulos en tanto en cuanto son dictados por funcionarios absolutamente incompetentes o por competentes pero prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido. Poco más tiene que decir en este momento el demandante. ¿Por qué? Porque la pretensión se introduce después en el escrito de demanda. Aquí lo único que solicita el demandante es que se admita el escrito, se inicie el proceso administrativo, se le tenga lógicamente en calidad de parte demandante y que comience la maquinaria a continuación. Esa es básicamente la pretensión principal de este escrito de interposición. Naturalmente que se pueden solicitar otras cuestiones, por ejemplo la fundamental de las medidas cautelares. Es decir, si el demandante desea una tutela cautelar anticipada, qué mejor momento para solicitarlo que cuanto antes, es decir, con el primer escrito con el cual se inicia el proceso. Por regla general, por tanto, las medidas cautelares se solicitan en este escrito de interposición. También se puede, por ejemplo, fijar la cuantía de la pretensión, etcétera. pero este es el contenido básico. Junto a este escrito se han de acompañar algunos documentos que aparecen recogidos en el artículo 45, básicamente pues la capacidad de postulación, si necesita el demandante de procurador, pues el poder general para pleitos, si el demandante es una persona jurídica, pues que acredite el visto bueno de la persona jurídica autorizando la iniciación del contencioso administrativo, si es una disposición general, donde apareció publicada, si en el Boletín Oficial del Estado o en otro diario oficial. En fin, persigue, por tanto, facilitar al órgano judicial la identificación de la administración autora del acto y del acto en cuestión.
Después ya pasaríamos a la segunda parte, como si dijéramos que ha comentado antes. El anuncio del recurso, que tengo, si no lo he entendido más, el anuncio del recurso es el anuncio del proceso.
Eso es.
Reclamación y envío del expediente administrativo, ¿no?
Una vez que el demandante presenta este escrito de interposición, por cierto, también aconsejo la lectura del apartado quinto del artículo 45, que admite en casos excepcionales que se inicie el proceso mediante demanda sin expediente administrativo, una lectura pausada. Una vez que el tribunal examina este escrito, puesto que lógicamente tiene que admitirlo o inadmitirlo, por ejemplo, si ha precluido el plazo para el ejercicio de la acción, fundamental, que está previsto en el artículo 46, por regla general son 2 meses para iniciar el proceso administrativo, plazo de caducidad, controla la jurisdicción, es decir, si la cuestión lógicamente es contencioso administrativa y no es civil o laboral, controla su competencia, la objetiva y la territorial, y que el escrito de interposición reúne lo dispuesto en dicho artículo. Si así es, admite a trámite el escrito de interposición y a continuación surge, como bien apuntas, Charo, el problema de el anuncio o no del mal llamado recurso contencioso administrativo, es decir, del proceso, en el diario oficial correspondiente y a continuación el fundamental trámite de la reclamación y envío del expediente administrativo. Sobre el anuncio del recurso, decir solo que, a diferencia de la antigua ley del 56, en la nueva, por regla general, tiene que ser solicitado por el demandante, es decir, es a instancia de parte, y además lo costea el demandante, cuestión, por tanto, fundamental. El precio del anuncio, que no es barato, lo costea el demandante. Excepcionalmente, el juez de oficio, si entiende que el asunto lo merece, lo puede ordenar él y, por tanto, el coste lo asume el Estado. Y en algunos casos, como decía antes, cuando se inicia directamente el proceso mediante demanda del 45.5, también en esos casos siempre se ha de anunciar el recurso vía edictal en el BOE o en el diario oficial correspondiente, según la administración autora del acto. A continuación, el tribunal se dirige a la administración demandada para que, en el plazo legalmente establecido, concretamente en el artículo 48, si no me falla la memoria, entregue el expediente administrativo con índice completo foliado, que también son novedades que introduce muchas en el fundamental artículo 48. Recuerdo que la administración tiene la obligación procesal bajo sanción pecuniaria de remitir el expediente administrativo completo con índice foliado. Y también, y esto es una paradoja, tiene la obligación de proceder a los emplazamientos. La administración, por tanto, y esto es una peculiaridad de este proceso, es la encargada de emplazar a los interesados en el litigio contencioso administrativo. Si hay titulares de derechos o de intereses legítimos respecto de la actuación impugnada, la administración, en este trámite de la reclamación y envío, tiene que comunicar esa circunstancia a los interesados para que estos, en el plazo, si no recuerdo mal, de 9 días, comparezcan ante el concreto juzgado o tribunal en calidad de codemandados. Luego aquí habría, en este supuesto, una administración demandada como parte principal, y además existirían codemandados si son titulares de derechos subjetivos o de intereses legítimos.
Cada vez nos va quedando menos tiempo, profesor Morenilla, se lo aviso. Pasamos a la siguiente fase, que son las fases de alegación.
Sí, alegación. Una vez que la administración remite el expediente administrativo, el tribunal tiene la obligación de controlar la corrección de los emplazamientos. Si entiende que los emplazamientos no son correctos, de nuevo otra paradoja, ordena a la administración, en vez de hacerlo él, como entiendo que debería de oficio, corregir los emplazamientos y ordena a la administración para que corrija los emplazamientos mal realizados o no realizados. Y en ese momento también puede controlar la admisibilidad del llamado de nuevo recurso contencioso administrativo. Si entiende que carece de jurisdicción, si carece de competencia, si se han vulnerado otros presupuestos procesales. Lo puede poner de manifiesto, las partes contestan y resuelven. Si entiende que todo está bien realizado hasta el momento, y una vez recibido el expediente administrativo, el juez emplaza al demandante para que presente su escrito de demanda. De ahí que el trámite de la reclamación y envío sea fundamental. ¿Por qué? Porque el expediente administrativo, por regla general, tiene un valor muy importante. El demandante, por regla general, necesita leer con cuidado el expediente para apoyarse en él a la hora de poder redactar correctamente su escrito de demanda. Dispone, si no recuerdo mal, de un plazo de 20 días para presentar su escrito de demanda, aunque aquí hay un plazo que se puede subsanar, se lo recuerdo a los alumnos, esto es muy interesante, y presenta su escrito de demanda. Si precluye el plazo, se entiende que desiste y, por tanto, el juez de oficio dicta auto de sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Una vez que presenta su escrito de demanda, lógicamente, el juez emplaza a la administración demandada para que conteste a la demanda. Y si hay codemandados, a continuación todos estos también contestarán después de contestada la demanda por parte de la administración demandada, también podrán contestar la demanda. De esta fase se podrían decir muchas cosas. También es muy interesante aquí, lógicamente, el carácter supletorio de la ley de enjuiciamiento civil respecto de cómo realizar el escrito de demanda, cómo realizar el escrito de contestación. Recuerdo fundamentalmente las siguientes. Si la parte solicita o entiende que es necesaria la prueba, la actividad probatoria tiene que, por regla general, solicitarlo mediante otro sí, es decir, al final de la demanda, después del suplico de la solicitud, tiene que, mediante el otro sí, digo, solicitar el recibimiento del pedido a prueba y, fundamental, en este momento presentar los documentos materiales probatorios que estima oportunos. Solo en este momento podrá presentarlos, por la general, tanto el demandante como la administración demandada. Respecto a la administración demandada, además, antes de contestar la demanda, puede oponer lo que se llama las alegaciones previas, que son cuestiones procesales, concretamente dentro de los 5 días primeros de los 20 de que dispone para contestar a la demanda. Pues bien, y continuando porque si no, no tenemos tiempo. Una vez que se admiten los escritos de demanda y de contestación, y si las partes lo han solicitado, se recibe el pleito a prueba. Artículo 60 de la Ley de la Jurisdicción. El artículo 60, una vez más, recuerda que en materia de prueba rige con carácter supletorio la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto es fundamental por las novedades que ha introducido en esta materia la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. También en el artículo 61 se regula la prueba de oficio, que es mucho más generosa que la prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El juez, si lo desea, puede de oficio ordenar la práctica de cuantos medios de prueba estime oportunos. Una vez que finaliza la fase de prueba, y antes de la fase de sentencia, está esta fase a caballo, que es la fase de
la vista,
vista y conclusiones. Mm. Esta es una de las pocas presencias de la oralidad, como decía al principio. Las partes, si desean que la fase de conclusiones sea oral, así lo han de solicitar. O el juez de oficio, si lo entiende oportuno. Por mi experiencia, casi nunca la fase de conclusiones es oral. Es excepcional la oralidad en esta fase. Casi siempre es escrita. Y, por tanto, las partes, por escrito, hacen un resumen de todo lo actuado hasta ese momento. De ahí que es muy útil para el juez porque la fase de conclusiones sirve de una especie de borrador de sentencia que ofrecen el demandante y el demandado al juez. Una vez que concluye esta fase, comienza por último la fase de sentencia. El juez, y también es una peculiaridad, puede dictar sentencia de inadmisión o sentencia estimatoria o desestimatoria. Es decir, el juez, paradójicamente, puede dictar una sentencia que se llama absolutoria en la instancia. Es decir, una sentencia, por tanto, que no entra en el fondo del litigio porque entiende que se han violado presupuestos procesales. Esto, a mi juicio, es muy criticable porque el juez dispone de muchas oportunidades anteriores para controlar precisamente que se cumplen los presupuestos procesales y no necesitaría de esperar hasta la fase de sentencia como para quitarse el asunto de encima sin entrar. Pero, sin embargo, se regula así. Criticablemente, a mi modo de ver. Y si entiende que se han respetado todos los presupuestos procesales, básicamente jurisdicción, capacidad de, procesal, el plazo para el ejercicio de la acción, si la actuación es efectivamente impugnable, entonces sí, entra en el fondo del asunto y estima la demanda o la desestima. Contra esta sentencia cabe interponer siempre un recurso. Bueno, he dicho siempre. Si la ley lo permite, mejor dicho. Con la nueva ley, y con eso termino, hay bien un recurso de apelación, una segunda instancia, bien una casación, dependiendo de qué órgano judicial administrativo ha conocido en primera instancia. Si ha conocido el nuevo o los novedosos juzgados unipersonales, por tanto, de lo contencioso administrativo, cabe interponer recurso de apelación, por regla general, ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia. Si por el contrario ha sido en los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, ante la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Y punto, no hay casación. Si al contrario ha conocido en primera instancia el Tribunal Superior de Justicia, la sala de lo contencioso o la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, solo cabe interponer recurso de casación y por tanto no hay apelación ante la sala tercera del Tribunal Supremo. Recuerdo que todavía tiene carácter residual la competencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia. Y por último, cuando el Tribunal Supremo conoce en primera y única instancia, lógicamente la sentencia que dicta es irrecurrible al margen de la posibilidad de acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Pues en estos minutos, que como siempre son escasos para poder explicar un proceso como en este caso es el común, uno de los procesos declarativos ordinarios que se encuentran en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, vamos a terminar el tiempo que dedicamos a Derecho Procesal 2. Nos ha acompañado y ha explicado este tema el profesor Pablo Morenilla. Muchísimas gracias.
A ti, Charo, como siempre.